Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día del Señor los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Una de las doctrinas reformadas que más inquieta a los creyentes fieles es precisamente el día del Señor. ¿Debemos guardar el día de reposo en el nuevo pacto? Y si es así, ¿debemos guardar el sábado o el día domingo? Esperemos, mis amados hermanos, amada iglesia, que en este mensaje nos ayude a tener mayor luz, mayor claridad para fortalecer y edificar nuestras vidas en su palabra y disfrutar de un verdadero reposo que es en Cristo Jesús. Bien, para tener algo de contexto en base a lo que hemos leído, al inicio del ministerio público de Cristo, sus enseñanzas no buscaban alterar, anular o reemplazar la moral contenida en la ley del Antiguo Testamento. Este mensaje está unido a los anteriores que hemos estado viendo. El anterior hizo referencia a lo que es la ley moral, y luego vimos la ley moral en el nuevo pacto. Y indicamos en varias ocasiones que el propósito de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo predicando en la tierra, no fue en ningún momento anular la ley o reemplazar la ley. Jesús no estaba dando una nueva ley, ni tampoco estaba modificando la antigua. Él estaba explicando el verdadero significado de la moral contenida en la ley de Moisés y el resto del Antiguo Testamento. En Mateo 5:17, no lo busquen, él dijo claramente: no penséis que he venido para abrogar, es decir, para anular la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso debe estar claro en nuestras mentes, porque el Señor en ningún momento vino a anular la ley. Él vino a dar el cumplimiento perfecto que nosotros no podíamos hacerlo. Hablando específicamente del pasaje que hemos leído de Mateo 12, del 1 al 8, la situación que se presenta aquí es que Cristo y sus discípulos se dirigen a algún lugar en el día de reposo y atraviesan unos campos. Como tenían entonces hambre, comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos, que estaban presentes en muchas de las enseñanzas de Cristo, y esta no es la excepción, acusan a Cristo de quebrantar el día de reposo. Dice Mateo 12:2, viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Para entender lo que está sucediendo, amados hermanos, debemos estudiar brevemente lo que es el día de reposo, cuándo fue instituido y si sigue vigente para nosotros hoy. ¿Cómo definimos el día de reposo y cuándo fue establecido? El día de reposo es el día apartado de cada semana para el descanso y la adoración de Dios. Si lo definimos de una manera muy sencilla, el día de reposo es un día apartado de cada semana para descanso y adoración de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel observaba el día de reposo en el séptimo día de la semana, es decir, el sábado. Esto es el sábado porque Dios descansó el séptimo día después de crear la tierra. Busque Génesis 2, por favor. Génesis 2, Capítulo 2, verso 2, dice así. Génesis 2, 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pero Dios en la creación no solo cesó su obra creadora en el día séptimo, sino que también bendijo y santificó este día para sí mismo. Mira el versículo 3 que dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra aquí reposar se traduce como cesar, quiere decir cesar, descansar, detenerse, y viene del hebreo Shabbat. De ahí usted tiene la terminología sábado. Debemos tener claro que Dios obviamente no estaba cansado. Él lo que hizo, ¿qué es? Cesar de su obra creadora. ¿Cuántos días duró su obra creadora? 6 días. Y un día lo dejó para cesar y descansar. Pero está claro que Dios no estaba cansado, porque él no puede cansarse. ¿Qué es lo que estaba entonces estableciendo Dios? Él estaba estableciendo en la creación un patrón muy claro de trabajo y descanso. ¿Lo entendemos de esa manera? Porque Dios no puede cansarse. Entonces, ¿qué es lo que estaba Dios mostrando cuando creó el mundo? Un patrón claro de trabajo y descanso. No debemos olvidar que los hombres recibieron en la creación una ley natural escrita en sus corazones. Eso vimos ya en los mensajes anteriores. Por ley natural nos referimos a la ley moral común a todos los hombres. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio, ¿usted se da cuenta que en Génesis Dios instituye el matrimonio? Dice Génesis 2:24, ahí mismo lo tiene usted bajito. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si se da cuenta, Dios está instituyendo ahí como ejemplo el matrimonio, pero así también instituye el trabajo. Miren Génesis 1:28. Un capítulo antes, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, solo por poner 2 ejemplos, Dios está instituyendo en Génesis el matrimonio y el trabajo. Dios está estableciendo patrones y está estableciendo mandatos. Y eso pasa asimismo también con el día de reposo. Por eso decimos que por la ley natural nos referimos a la ley moral común a todos los hombres, y que luego, como vimos en el mensaje pasado, se resumen los 10 mandamientos hablados por Dios mismo en el Sinaí, escritos en 2 tablas de piedra con su propio dedo. Es decir, para los que no están al tanto de la serie, lo que Dios establece en la creación, Dios lo confirma, lo publica o lo codifica ¿en qué momento de la historia humana? En el Éxodo. Allá en la montaña, Dios escribe en 2 tablas de piedra con su propio dedo, con su propia voz, tanto que el pueblo estaba temblando de miedo, los 10 mandamientos. Entonces, no debemos olvidar esto. Los hombres recibieron en la creación una ley natural escrita en sus corazones. Esta ley escrita en sus corazones, que también lo dice la Biblia en Romanos 2:15, eso hablamos también en otra ocasión, es clara en que cuando Dios crea al hombre, Dios crea un ser moral. ¿Por qué nosotros decimos que el hombre es un ser moral? Conoce la moralidad. ¿Por qué razón? Porque su creador es un ser moral. Dios es un ser moral. Mire, en Génesis 1:27 dice que la Biblia nos enseña que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mire, aunque los mandamientos llegaron después en el Éxodo, el hombre es un ser moral. Y la prueba contundente que da la Biblia, o sencillamente lo expresa, es que él creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, ya en el Éxodo, el Señor dijo a Moisés que la observancia del día de reposo era un signo del pacto entre él y su pueblo Israel, y que si santificaban ese día, lo conocerían a él como su Señor y Dios. Estábamos en el Génesis con Adán. Ahora nos movemos ¿a dónde? A el tiempo de Moisés. Acuérdese que en Génesis solamente tenemos Adán y Eva, pero ya en Moisés tenemos una nación numerosa. Entonces Dios establece y confirma o publica ese pacto en los 10 mandamientos, y la observancia del día de reposo era un signo de ese pacto entre él y su pueblo Israel. Éxodo 31:13 dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Cuál era la señal que Dios les estaba dando a Israel como su pueblo? Léalo. ¿A qué señal se refiere? Al día de reposo. ¿Sí se da cuenta? Es decir, Dios establece una relación con su pueblo, relación que no lo hace con los demás pueblos de la tierra, solamente con Israel lo hace. Y el día de reposo se convierte en esa señal de ese pacto que él establece. El día de reposo ya queda definido, publicado en el Decálogo, en el cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, usted va a ver que el día de reposo, busque el versículo 8 al 11, Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si se da cuenta cómo empieza, acuérdate. Habla de que este mandato ya fue establecido mucho antes del Sinaí. Por eso le dice, acuérdate del día de reposo. Y luego le dice 6 días de trabajo y uno de descanso, que habla claramente del patrón que establece Dios en su ley natural. Y también, ¿qué le dice ya detallando en el cuarto mandamiento? No harás obra ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu bestia, puntos suspensivos. Habla esto de la importancia de observar el día de reposo para el pueblo de Israel. Y finalmente el sello de su creador, haciendo alusión a la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, cesó, descansó de su obra en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El creador, él mismo, lo bendijo y lo santifica. ¿Sí se da cuenta usted que aquí ya en Éxodo hay un detalle mayor con respecto al día de reposo que no estaba en Génesis? ¿Sí se da cuenta? En Génesis Dios crea y establece mediante su descanso ese patrón de trabajo y descanso. Y luego el día lo bendice y lo santifica. Pero acá en Éxodo ya tenemos una claridad. Acuérdese que era una nación más grande y necesitaban leyes. Entonces el cuarto mandamiento sigue, obviamente estaba vigente para el pueblo de Israel. Pero usted me va a preguntar, ¿y eso qué me interesa a mí? Porque yo no soy de israelita. Bueno, necesitamos conocer, es importante que el entendimiento de la Biblia debe tener, cuando queremos entender la Biblia, debemos tener siempre presente que todo el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, era una sombra de lo que iba a venir y que hoy tenemos una realidad en Cristo. Usted no puede decir, eso como que no va para mí, yo por la historia. No, usted debe conocer, porque por medio de lo que Dios estableció en el principio, usted tiene la seguridad hoy. Tan importante era la observancia del día de reposo para Israel, que la profanación del día de reposo se castigaba con la muerte. Busque Éxodo 31:14, un poquito más adelante de Éxodo 20. Éxodo 31:14, miren, dice la Escritura: así que guardaréis, Éxodo 31:14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es para vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¡Wow! Aquellos que hoy guardan el sábado del Antiguo Testamento deberían pensar en esto muy seriamente. ¿No le parece? La profanación, es interesante que la profanación, ¿entiende eso de profanación? Violar, ¿no? Quebrantar el pacto. La profanación de todo mandato moral se castigaba con la muerte. Y el día de reposo es un mandato moral. ¿Establecido en dónde? En la creación. Y luego, ¿publicado en dónde? En el Sinaí, en la montaña. Y como mandato moral, su profanación implicaba la muerte. ¿Qué serio que es eso, Y la Escritura da un caso de alguien que estaba cogiendo leña un día de reposo. Se lo mando a que usted lo busque. Le dieron muerte. Y usted escucha y dice, ¿pero qué es un injusto? Oiga, esto es para Israel. Pero vamos avanzando en el futuro, porque el día de reposo, al pertenecer a la ley moral de Dios, ¿eso qué quiere decir? Si usted estuvo pendiente de los mensajes anteriores, que también es para su iglesia. Pero ya llegamos allá, ya vamos a llegar allá. Bien, debemos entender, amados hermanos, y esto es clave. Esta pregunta es crucial para el buen entendimiento de este mensaje, a dónde queremos llegar. ¿Cuál es la esencia del día de reposo dado al pueblo de Israel? Analicemos los tres versículos de Génesis 2, del 1 al 13. Vamos a leerlo una vez más. Desde el 1 al 3. Génesis 2, 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pequeño paréntesis. ¿En cuántos días fueron acabados? En 6 días, ¿sí o no? Sigamos leyendo. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y el siguiente versículo dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Eso de santificar es lo apartó para él. Eso es santificar. Acuérdense que la palabra santo es apartar con un propósito. En este caso, ¿Dios qué está haciendo? Apartando ese séptimo día donde cesó para él. Sigo leyendo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó, ahí está la palabra Shabbat, de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál es la esencia del cuarto mandamiento? Para ayudarnos, los voy a ayudar. ¿Por qué santificó Dios el día séptimo? ¿Por qué lo santificó? ¿Por qué lo apartó? Porque cesó de su obra creadora. Es decir, la esencia del mandato en Génesis, lo que estamos leyendo, es la ley natural que Dios estableció en los hombres al darnos 6 días de trabajo y un día de descanso para su adoración como creador. Luego Dios separa ese día que descansó para su adoración. Cometemos un gran error cuando pensamos que la esencia del mandato es el día en sí mismo. Si usted puede ver, mire los versículos. El Señor, el versículo 1, fueron acabados los cielos y la tierra. Entendemos que fueron en los 6 primeros días. Y luego, en el séptimo día, Dios cesó, reposó. Y lo El último versículo lo apartó para él. Entonces, cometeríamos un gran error si decimos que la esencia del día de reposo es el día en sí mismo. Dios pudo haber separado otro día. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Y miren, haciendo un pequeño paréntesis, si Dios nos está dando un patrón de trabajo y descanso, es normal que... ¿Quiénes trabajan? Perdón, ¿quiénes descansan? ¿Los qué? Los que trabajan. O imagínense que alguien descanse sin trabajar. Eso como que no va de acuerdo con el patrón que Dios estableció en su creación. Por eso, mi amado hermano, si usted no está trabajando, usted no está proveyendo, usted debe trabajar, porque Dios nos dio ese patrón desde la creación. Eso es un pequeño paréntesis, porque uno podrá decir, yo tengo derecho a reposar, pero ¿reposas por qué? Porque estás trabajando. Eso es lo que Dios establece. La esencia en sí es esa, no es el día en sí mismo. El manual de ética cristiana sobre el día de reposo o descanso dice lo siguiente. Dios, escuche por favor, Dios diseña al hombre para trabajar. El hombre trabaja porque Dios mismo trabaja. Dios crea, el hombre construye. El hombre es portador de imagen de la creatividad de Dios, ya que el hombre crea a partir de la creación de Dios. Así que el trabajo es el carácter y comportamiento de un portador de la imagen de Dios. ¿Sí se da cuenta? Es el carácter de un portador de la imagen de Dios. Alguien que trabaja. Por eso que en las cartas apostólicas, el apóstol dice, el que no trabaje, tampoco coma. ¿Quieres comer? Tienes que trabajar, tienes que producir. Sigo con el comentario. Pero el descanso viene con la misma fuerza en el mandamiento del día de reposo. Esta fuerza no está disminuida por el hecho de que el 85.7% de nuestra semana, es decir, los 6 días, es para trabajar. Y solo el 14.3%, es decir, el día de reposo, es para descansar. La fuerza no está en la división del tiempo, sino en la demanda. El descanso es exigido por el trabajo. De lo contrario, el trabajo sería una maldición y el hombre se degradaría a ser un esclavo como esclavo del nivel más bajo. Mire que la ley de la naturaleza lo enseña así. ¿Qué pasa si alguien se dedica a trabajar todos los días de la semana? Sin conocer a Dios. Perdería familia, se perdería el mismo. Es un problema. Es un problema tener a alguien que trabaja sin descansar. Que si los hay, claro que los hay. Entonces Dios establece esto, ese patrón de trabajo y descanso. Claro, lo contrario, lo contraproducente fuera que alguien tome un día para trabajar y 6 días para descansar, ¿no? Eso no va definitivamente. Entonces, siguiendo con el comentario, el descanso es exigido por el trabajo debido a la naturaleza del mundo en el que Dios lo ha colocado. El mundo es un lugar para ser disfrutado, descubierto y no solamente cultivado y utilizado. El mundo tiene más que un propósito utilitario. Tiene valor y diseño estético y exige constantemente nuestra meditación. El día de reposo es demandado por el trabajo de Dios. De otra manera, el descanso sería totalmente centrado en el hombre. Aunque el descanso es bueno para el hombre y el día de reposo fue hecho para el hombre, como veremos más adelante, la razón fundamental por eso es el descanso, para eso es el descanso de Dios y no todo lo que el séptimo día de la creación significó para él. Es decir, lo mismo que significa para él el día de reposo es lo que debe significar para nosotros. Si para Dios significó trabajo en su obra creadora y descanso, para nosotros debe significar exactamente lo mismo. Con la misma pregunta en mente sobre cuál es la esencia del día de reposo, regresemos al pasaje que estamos estudiando, Mateo 12, 1 al 2. Leamos nuevamente. Dice así, Mateo 12, 1 al 2, que es el pasaje base. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Ya tenemos claro lo que para ellos significa el día de reposo, porque recuerde, Jesús está entre judíos. A diferencia de Pablo, que fue enviado a quiénes, a los griegos, a los romanos, a los gentiles. El Señor está entre judíos. Entonces, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Sabemos que Cristo no vino a anular la ley, amén, sino que vino a cumplirla perfectamente. Entonces, ¿cuál era la falta que Cristo estaba cometiendo según la mente farisaica? Según los fariseos, Cristo estaba haciendo obra en el día de reposo al arrancar las espigas. Recordemos el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Puntos suspensivos. Pero es interesante que la misma Biblia en Deuteronomio 23:25 dice lo siguiente. También cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. ¿Sí sabe lo que es la hoz? La diferencia es clara. Los discípulos tenían hambre. Deuteronomio especificaba que el asunto no era en sí comer, sino usar la hoz. Mire la diferencia. Y el Señor conocía esa diferencia. Cristo no estaba violando el día de reposo, pues la ley permitía que ellos comiesen de los campos de un propietario siempre y cuando no usasen la hoz. Usar este artefacto ya sería hacer una obra de trabajo. Obviamente que no requería, no era para alimentarse. La respuesta que el Señor les da en el pasaje de Mateo, del 3 al 7, por la acusación que ya vimos que no es válida de los religiosos, es lo que la Escritura mismo enseña con respecto al día de reposo. Voy a leerlo, pero lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿No han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿A qué David se está refiriendo? ¿El rey David? El rey David, ¿no? El rey de Israel. Cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Solamente para un pequeño paréntesis ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor les dice, no han, miren, él estaba refutando a los maestros de la ley. Oiga, un fariseo se conocía la ley de cabo a rabo, pero solamente era conocimiento nomás. El Señor les dice, ¿no han leído lo que hizo David? ¿Qué hizo David? Entró en la casa de Dios. Entendamos que la casa de Dios, solamente quienes podían entrar según las leyes levíticas en la casa de Dios. Solamente los sacerdotes. Jesús les dice, les hace la referencia de David, que él, y no solo él, sino también sus compañeros, todos estaban con hambre. ¿Y qué hicieron? Entraron en la casa de Dios y tomaron de los panes que solamente los podían coger los sacerdotes. ¿Pero para qué lo hicieron? Estaban con hambre. Y sigo leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y luego les dice, ¿y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? ¿A qué se refiere eso? En el día de reposo, el israelita no hacía ninguna obra, pero los sacerdotes sí tenían que sacrificar, degollar, llevar las carnes, ofrecerlas. Otros se dedicaban a preparar el altar, otros se dedicaban a preparar el incienso, otros, bueno, hacían muchas cosas y estaban trabajando en el día que era de descanso, pero no les pasaba nada. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes. Entonces, esa es la referencia que les da. Sigo leyendo. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo que aquí hay uno que es superior al templo. ¿De quién está hablando el Señor? Del mismo. Aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos quienes son inocentes si conocieran el significado de las Escrituras que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. La respuesta de Jesús en los versículos que acabamos de leer dejó claro que las leyes acerca del día de reposo no restringían los hechos productos de la necesidad. David tenía hambre, ni tampoco el servicio a Dios. Los sacerdotes tenían que obrar en el día de reposo. O los actos de misericordia. El Señor les dice, misericordia quiero y no sacrificios. En el mensaje anterior se recuerda cuando leíamos Israel ofreciendo sus sacrificios, los sacerdotes ofreciendo sacrificios, guardando los días de reposo. Y el Señor, ¿qué les dice en Isaías? Estoy cansado. Sus sacrificios me son abominación. No los soporto. Un buen ejemplo de misericordia es, busque Lucas 10:25, la parábola del buen samaritano. Solo por leerla rápidamente, para tener claro lo que es la misericordia, Lucas 10:25 en adelante, vamos a leer, dice lo siguiente, Lucas 10:25. En ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Mire, un intérprete de la ley lo quiere poner a prueba al Señor. Jesús le dijo, versículo 26, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, no se sorprenda si alguien le lee versículos de memoria, ¿no? No se sorprenda, porque, ¡ah! Excelente, has pasado el discipulado, hermano. Más adelante nomás. Estás en la membresía de la iglesia. No se sorprenda. No se sorprenda. Y obviamente el Señor no se iba a sorprender. Versículo 28, Jesús le dijo, has contestado correctamente, ¿eh? Como buen maestro. 20, haz esto y vivirás. Pero aquel, es decir, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y aquí va la enseñanza del maestro. Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendió un sacerdote y aunque lo vio, ¿qué dice? Siguió de largo. ¿Quién lo vio? Un sacerdote. Un sacerdote que llevaba y ministraba y ofrecía sacrificios en el templo. Ve a ese hombre postrado. Sigo de largo. No, yo no. ¿Y sabe qué? A lo mejor pensó, no puedo cogerlo porque como está golpeado con sangre, yo voy a quedar inmundo después. Siguió de largo. Versículo 32, cerca de aquel lugar pasó también un levita. ¿Y qué hace también? Siguió de largo. Un levita. Es decir, alguien que conocía la ley. Si se da cuenta, no sirve de nada, mis amados hermanos, que usted pueda conocer, tenga conocimiento solamente, y eso no muestre actos de misericordia, que es lo que va, es lo que el Señor nos está mostrando aquí. Versículo 33, pero un samaritano, y usted sabe el contexto de los samaritanos, ¿no? Eran como decir la poca cosa del universo. Miren que eran tanto así el asunto que cuando ellos viajaban de Jerusalén a Samaria, se iban por un costado del río para no verle la cara a ningún samaritano. Pero miren lo que dice la Biblia. Esto tiene que haber sido impactante para el intérprete de la ley que recibe esta enseñanza. Ni el sacerdote, ni el levita. Un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo, tuvo compasión de él, tuvo misericordia. Le curó las heridas con aceite y vino, las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Y el Señor le pregunta, de estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? ¿Qué respondió el intérprete? El que tuvo compasión de él. ¿Qué dice el Señor? Entonces, ve tú y haz lo mismo. ¿De qué sirvió para el levita, para el sacerdote, todo el conocimiento ceremonial de la ley, si cuando tenía que aplicarlo, no lo hizo? Esto es una advertencia para nosotros como iglesia, amados hermanos. Nos adaptamos, la serie se llama Doctrinas Reformadas, porque nos enfocamos en esa reforma protestante, tratando de rescatar lo que la Escritura enseña en medio de un mundo que está, de una iglesia que está confundida, pero aún así más se nos demandará a nosotros si no aplicamos de misericordia. Los fariseos nunca habían comprendido el corazón de Dios. En Oseas 6:6, el Señor había dicho: misericordia quiero y no sacrificio. Dios pone la compasión por delante del ritual. Él preferiría ver antes a su pueblo recogiendo grano en el día de reposo para satisfacer su hambre que observar el día de forma que se inflinja sufrimiento físico. Si los fariseos se hubiesen dado cuenta de este sencillo hecho, no habrían condenado a sus discípulos. ¿Sí está claro eso? En otra ocasión parecida, busque Mateo, ahí mismo, Mateo 12, el 9 al 14, el Señor sana un hombre y lo hace en el día de reposo, un hombre que tenía la mano seca, dice. Mateo 12, 9 al 14, dice así la palabra, dice: al salir de allí Jesús fue a la sinagoga del lugar. ¿A dónde se metió el Señor? A la sinagoga. Uno a veces lee y dice, ahí está, el Señor también, el Señor guardó el sábado. ¿Por qué guardó el sábado judío? Porque era judío. Y él se va a meter ¿a dónde? Él se va a predicar a la sinagoga. Y allí había un hombre que tenía atrofiada una mano seca, ¿no? Para poder acusar a Jesús, algunos le preguntaron, miren la pregunta maliciosa, ¿está permitido sanar en el día de reposo? ¿Sí se da cuenta por qué es maliciosa? Si se da cuenta por qué es maliciosa. Era una necesidad. A ver, si usted estuviera doblado o con la mano seca o ciego y está el Señor ahí predicando. No le digo nada porque es día de reposo. No, usted no va a decir eso. Señor, sálvame, sáname, líbrame, límpiame. Él le respondió: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y se cae en un hoyo en el día de reposo, no va y la saca? No sean hipócritas, parafraseando. Si se cae una oveja en un hueco, ustedes, fariseos, ¿qué van a decir? No, déjala ahí hasta que pase el día de reposo. Pero si está muriendo, déjala ahí. Déjala. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes también la van a sacar. Y un hombre, dice versículo 12, vale mucho más que una oveja. Por consiguiente, está permitido hacer el bien en el día de reposo. Y ahí enfrente de todo, versículo 13, entonces él le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. El hombre la extendió y su mano le quedó tan sana como la otra. Pero mire el versículo 14, qué tristeza. Pero los religiosos, los fariseos, en cuanto se fueron, conspiraron para matar a Cristo. Cristo no estaba anulando el día de reposo, pues lo que estaba haciendo es cumpliéndolo verdaderamente. El día de reposo fue creado para dar descanso al hombre, pero el legalismo religioso de los líderes religiosos, de los fariseos, lo habían convertido en una carga pesada de llevar. En una ocasión compartíamos, cuando hacíamos un estudio más profundo sobre esto, que ellos tenían un libro, creo que era la Mishnah. Sí, no sé, me corrigen. Un libro lleno de un montón de cosas, no dadas por la ley, por la palabra, sino porque ellos la habían inventado, habían añadido. Usted se sorprende de las cosas absurdas que un judío no podía hacer en el día de reposo, pero eran tradiciones y mandamientos de hombres. Es por esa razón que Cristo viene a dar el sentido original del día de descanso. La esencia del día de reposo era el descanso del hombre y la adoración a Dios. Pero los fariseos habían puesto el día de reposo como una carga muy pesada de cumplir. ¿Dónde puede haber descanso y dónde puede haber adoración cuando los mandamientos humanos y las tradiciones de hombres se ponen por encima de la misericordia de Dios? Usted como creyente verdadero, si usted se siente cargado por lo que está haciendo en el Señor, o mi amado hermano no ha entendido la palabra, o a lo mejor está en un lugar donde lo están cargando con mandamientos de hombres. Pero los mandamientos de Dios en Cristo son un deleite. El Salmo 19 lo enseña claramente, como una miel que destila del panal. Vemos algo de esto en la iglesia de hoy. Doctrinas y tradiciones de hombres que destruyen la iglesia del Señor imponiendo cargas que la Escritura no determina. Pero aún así vemos a Dios guardando a sus santos. Aún así. El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. ¿Sí entiende la diferencia? El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Cuál es la necesidad de la gente? Descanso. Necesito descanso. Necesito un tiempo para adorar y ponerme a cuentas con mi Dios. No fue lo contrario. No se hizo a la gente para que satisfaga el día de reposo. Así lo expresa el pasaje paralelo en Marcos, cuando el Señor dice, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Quién es el dueño del día de reposo? ¿Quién tiene poder y autoridad sobre el día de reposo? El dueño del día de reposo es Cristo. Le pertenece a Él. Él ejerce el señorío sobre Él. Por esta declaración del verso 8, mire Mateo 12, 8, el Señor reclama la deidad. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En el pasaje paralelo en Marcos dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es el Señor del sábado sino Jehová? ¿Acaso el Dios no lo instituyó? ¿Y Dios está reclamándolo con su deidad? Por eso los fariseos se dieron cuenta de que Él se hacía igual a Dios, porque solo Dios es dueño del sábado. Y Él dice, el Hijo del Hombre, es decir, yo soy Señor del sábado. Del día de descanso. La nación de Israel recibió el mandamiento de guardar el sábado, como lo hemos visto. Pero el sábado, la ley del sábado, era diferente a los otros 9 mandamientos. ¿Por qué les digo esto? Esto es importante, no pierdan el hilo de la exposición. El sábado, este cuarto mandamiento, se trataba de una ley natural y perpetua, porque en su esencia, como vimos, establece el patrón de trabajo y descanso para la adoración de toda la creación. Entonces es importante. El sábado o la ley del día de reposo era diferente. ¿Por qué? Porque había una ley natural y perpetua que su esencia, ¿cuál es? Como vimos, el patrón de trabajo y descanso. Pero también tenía un carácter ceremonial y temporal. Es decir, que requería de un día específico para la adoración corporativa. ¿Sabe qué es adoración corporativa? Esto que estamos haciendo aquí. ¿Por qué no hacemos esto los lunes? ¿Por qué no hacemos esto los miércoles? ¿Por qué no lo hacemos el sábado? ¿Por qué lo hacemos el domingo? Adoración corporativa. Piensa en Israel. ¿Cuándo Israel ofrecía los sacrificios? ¿Cuándo ofrecía los holocaustos? ¿Cuándo los sacerdotes entraban en el templo? ¿Cuándo los sacerdotes levantaban el incienso? ¿Cuándo el sumo sacerdote entraba para ofrecer el pecado, el sacrificio por el pecado de todo el pueblo? ¿Cuándo lo hacía? Sábado. Entonces, la ley del día de reposo requería un día en especial. Pero como hemos visto, el día no es la esencia. ¿Cuál es la esencia del día de descanso? Ese patrón de trabajo y descanso que Dios dio para la adoración. El dueño del día de reposo determinó en la creación del mundo que ese día sea el séptimo. Allá en Génesis. Y luego se ratificó ¿en dónde? En el Sinaí. Pero solamente el mismo dueño podía determinar el cambio del día y con una razón muy poderosa. Escuche esto. Una nueva creación. Esa es una razón muy poderosa. No se me duerma. Una nueva creación. Recordemos que el sábado se le dio a Israel como señal del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo cesó y reposó. El sábado fue una señal del pacto perpetuo entre Dios y su pueblo, que obviamente solo podía confirmarse en Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús apareció, el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento culminó su obra de redención en una nueva creación. Y él podía justificar el cambio del día. No sé si me estoy haciendo entender. La señal del pacto de Israel, el día de reposo. Cristo, el cumplimiento de todas las profecías, el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Fuera bueno que pueda ver el mensaje anterior de la ley. El cumplimiento de todo el Antiguo Testamento es Cristo, la nueva creación. Y el único que podía cambiar el día es solamente Él. El memorial del pueblo de Israel, el séptimo día, no podía ser el mismo que el de una nueva creación. ¿Acaso la Escritura no dice que Dios ha hecho en nosotros nueva creación? Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso nos enseña la palabra de Dios. Somos los creyentes, son esa obra de creación, esa nueva creación, esa redención que ha hecho el Señor con su sangre preciosa. ¿Había razón para el cambio del día? Escuchemos el siguiente comentario. La gran razón para cambiar el sábado judío al día del Señor es que nos recuerda el misterio de nuestra redención en Cristo. La razón por la cual instituyó el viejo sábado fue para hacer un memorial de la creación, pero ahora ha traído el primer día de la semana a su habitación en memoria de una obra más gloriosa que la creación, que es la redención. Grande fue el trabajo de la creación, pero mayor fue el trabajo de la redención. Como se dijo en Ageo 2:9, la gloria de esta última casa será mayor que la primera. Así que la gloria de la redención fue mayor que la gloria de la creación. Se vio gran sabiduría al hacernos, pero más sabiduría para salvarnos. Se vio gran poder para sacarnos de la nada, pero un mayor poder para ayudarnos cuando éramos peores que la nada. Cuesta más redimirnos que crearnos. En la creación no era más que decir una palabra. En la redención hubo derramamiento de sangre. La creación fue obra de los dedos de Dios. La redención fue obra de su brazo poderoso. En la creación Dios nos dio a nosotros mismos. En la redención Él se dio a sí mismo. Por creación tenemos vida en Adán. Por la redención tenemos vida en Cristo Jesús. Por creación teníamos derecho a un paraíso terrenal. Por la redención tenemos un título a un reino celestial eterno. Cristo bien podría cambiar el séptimo día de la semana al primero, ya que nos recuerda nuestra redención, que es una obra más gloriosa que la creación. Y esa es una razón suficiente. Aunque no tenemos un mandato explícito para el cambio del día, porque eso es lo que muchos piden, no está explícito. ¿Entiende eso de explícito? Que los apóstoles hayan dicho, a ver hermano, ahora vamos a cambiar este día por este otro. Oiga, hubo una transición ahí. Ellos salían del judaísmo, la transición que usted ve en el libro de Hechos, al cristianismo. Eso fue gradual, pero fue definitivo. Fue poco a poco. Pablo, ¿a dónde tenía que predicar? Se metía a la sinagoga. ¿Y la sinagoga en qué día se reunían? El sábado. Y muchos dicen, ahí está Pablo, ahí está, guardar el sábado. Pero es que ¿dónde vas a predicar, pues? Si estás en ese tiempo y tienes que predicar el mensaje de Dios y quieres hacerlo a los judíos, porque Pablo primero se dirigió a los judíos, tenía que hacerlo en las sinagogas. Pero como los judíos lo rechazaron, él se volvió a ¿quiénes? A los gentiles. ¿Existen evidencias en el Nuevo Testamento para este cambio? La resurrección de Cristo fue el primer día de la semana. Y esa palabra, miatón sabatón, es el griego, ¿no? Aquí no sabemos griego, pero lo interesante del asunto con respecto al griego, ¿sabe cómo se debería traducir? No dice primer día de la semana, dice el uno de los sábados. Es interesante, ¿no? Y por eso muchos dicen, ah, sábado. Ah, un momentito. Y le resumo aquí un estudio de un teólogo. La manera en que los judíos contaban los días era con referencia al sábado. Es decir, el domingo sería el uno de los sábados, es decir, el primero. El lunes sería el dos de los sábados, el segundo, y así. Entonces, la frase no está dando alusión al sábado. Está hablando, y por eso los traductores, en su mayoría, lo definen tranquilamente como el primer día de la semana. Entonces, el argumento más importante, o uno de los argumentos, es que Cristo resucitó el primer día de la semana. La iglesia comenzó el día de Pentecostés, Hechos 2, el primer día de la semana. La promesa del Espíritu Santo fue dada el primer día de la semana. La remisión de los pecados a través de la sangre de Cristo se ofreció por primera vez el primer día de la semana. Pablo esperó en Troas durante una semana para compartir el pan con los discípulos el primer día de la semana. En Hechos 27, Pablo ordenó a la iglesia que recolectara su dinero el primer día de la semana, en 1 Corintios 16. Esta es la razón por la que el día del sol o domingo es el día en que los primeros cristianos se referían sistemáticamente como el día del Señor. Si usted lee Apocalipsis 2:10, el apóstol Juan en la visión dice, estaba yo en el día del Señor. Pero no se está refiriendo al día de juicio, se estaba refiriendo al día que es del Señor. Así como hay la cena del Señor, hay el día del Señor, el día que es de Él. El séptimo día de la semana pertenece a la administración de la muerte escrita y grabada en piedra. Mire 2 Corintios 13:6-8. Pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si el ministerio que llevaba a la muerte y cuya letra estaba grabada en piedra fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero, ¿no será más glorioso, dice el apóstol, aún el ministerio del Espíritu? ¿Qué es lo que estamos nosotros disfrutando hoy? El ministerio del Espíritu más glorioso, la nueva vida en Cristo Jesús, más gloriosa que la misma creación. La confesión bautista de fe, en el capítulo 22 de la adoración el día de reposo, párrafo 7, dice lo siguiente: así como es la ley de la naturaleza, que en general una porción del tiempo, por designio de Dios, se dedique a la adoración, así en su palabra, por un mandamiento específico, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada siete como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiando al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. Y debe, dice la confesión bautista, debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Con respecto al día de reposo, ¿cuál es la observancia que queda abolida? Acuérdese que el cuarto mandamiento tiene un carácter, tiene una parte que es natural, la ley natural, y tiene una parte que es ceremonial. ¿Qué es lo que queda abolido? Es la parte ceremonial. Y ahora que hemos entendido que como pueblo de Dios, nuevo pacto, debemos guardar el día del Señor, ¿cómo santificamos nosotros la iglesia ese día? Dios nos enseña cómo debemos tratar el día de reposo cristiano como santo, principalmente absteniéndonos de ciertas cosas que pueden ser lícitas en los otros días de la semana. Todo lo que el Señor nos ha pedido es un día de cada siete. 6 días podemos hacer nuestro placer y nuestras cosas, pero el día de reposo debe ser tratado como santo y único. Si usted es de los que trabaja y le encanta trabajar, trabaje de lunes a sábado, mi amado hermano. Trabájese, como decimos nosotros en buen boyaco, sáquese el aire trabajando. Pero si usted es creyente y temeroso de Dios, En su corazón hay una ley natural que fue ratificada luego en la obra de la creación y luego en la redención que hace el Señor, de que usted necesita un día para darle la gloria al Señor. La esencia del día de reposo está bien enfatizada en el siguiente versículo, Isaías 58, 13, 14, no lo busque por tiempo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Mire eso. Por eso digo, cuando alguien no se deleita en las cosas del Señor, o una de dos, o no ha entendido las cosas de Dios, o yo estoy enseñando mal. Y estoy enseñando tradición de hombres. Pero sabemos, mis amados hermanos, que lo que estamos exponiendo es lo que la Escritura enseña. Y te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si apartares el pie del sábado, esto puede ser entendido literal o espiritualmente. Literalmente, es decir, si retiras tu pie de hacer largos paseos, viajes en el día de reposo, intereses personales, negocios. Oiga, hay gente que negocia, hasta en la iglesia. Literalmente puede significar cosas como esta, pero también espiritualmente, si evitas que tus afectos se inclinen hacia cualquier asunto de interés del mundo. Si guardares tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, es decir, no debes hacer lo que pueda complacer tu parte carnal. Y incluso en este tiempo que se seculariza el día del Señor, incluso la misma iglesia cristiana cae en lo que el mundo propone. Por eso dice, te guardes de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, llámalo un deleite, es decir, que lo estimas así, aunque el sábado no es para un placer carnal, es santo. El placer no está prohibido, mientras no sea carnal, ¿no? El alma debe gozar de los deberes de un sábado, de un día de descanso. No olvidemos que ahora los mandamientos de Cristo son una carga, no son una carga pesada, son un verdadero deleite, gozo y paz. ¿Qué más le dice la cita de Isaías? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Porque ese día, en ese día, el primer lugar lo ocupa Dios para su adoración. Dios te dará la recompensa necesaria si haces primero su voluntad. ¿Qué tipo de obras podemos hacer en el día de reposo? El teólogo Hopkins, del siglo XVII, y ya lo hemos comentado anteriormente, resume de una manera que es bueno para la enseñanza, tres tipos de obras a considerar. Obras de devoción. Son aquellas realizadas en el día del Señor como las obras propias del día. ¿Se recuerda a los sacerdotes sirviendo en el templo? Esas son obras de devoción. Aquí, por ejemplo, está ahorita grabando allá un joven allá. Él está haciendo una obra. No está aquí. Es una obra de devoción. Los sacerdotes, a veces un pastor tiene que preparar en el día de reposo un mensaje. Eso es una obra de devoción. Obras de necesidad. Dos. Primero, obras de devoción. Obras de necesidad. Son aquellas en las cuales no podemos subsistir o no subsistir bien. Eso es importante. Subsistir. Se recuerda a David pidiendo los panes. ¿Por qué razón? ¿Porque los quería vender en el pueblo? No. Tenía hambre. Así que si usted dice que a lo mejor quedarse a dormir todo el día de reposo es necesario para subsistir, yo lo dudaría mucho. Yo lo dudaría mucho. ¿Verdad, mis amados hermanos? Igual, cada uno tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Entonces, obras de devoción, las obras que hacemos para glorificar al Señor, son las que podemos hacer, obras de necesidad, donde está involucrado acciones con las cuales, sin las cuales no podemos vivir, y las obras de caridad. ¿Se recuerda el Señor que les decía? Si se cae una oveja en un hueco, ¿qué va a hacer? ¿La va a dejar ahí? No. Esas son obras de caridad, de misericordia. Va el con la mano tullida y el Señor, ¿qué hace? Lo sana. Es una obra de caridad, de misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Finalmente, ¿es todo el día o una parte del día? En un mundo que ha secularizado el domingo y una iglesia que no considera el cuarto mandamiento, finalmente no debemos olvidar que todo el día de reposo cristiano debe ser dedicado a Dios. Es interesante que en los judíos, ellos contaban el día de caída de un día hasta caída del sol del otro día. Si se da cuenta, nosotros tenemos una diferencia con respecto a eso, pero el asunto aquí es que es todo el día. No se dice mantén una parte del sábado santo, pero todo el día debe ser observado piadosamente. Si Dios nos ha dado 6 días y nos ha tomado uno solo, ¿le escatimaremos parte de ese día? Esto sería pecaminoso. Que todo un día sea diseñado y apartado para su adoración especial, un estatuto perpetuo, mientras que la iglesia permanece sobre la tierra. Si alguien te pregunta hoy, ¿por qué guardas el día de reposo? ¿Qué le vas a decir? Puedes responder con limpia conciencia, porque es un mandamiento moral que está en el decálogo. Y luego y te va a decir, entonces, si es así, entonces guarda el sábado. ¿Por qué el sábado y no el domingo? Debes explicar que la esencia del mandamiento no es el día en sí, sino la ley natural de trabajo y descanso que Dios estableció, donde el día apropiado para la adoración corporativa en el antiguo pacto fue el sábado y ahora es el domingo para la iglesia del Señor. Amada iglesia, finalmente el propósito de este mensaje no es señalar sobre ti el pecado de haber violado el cuarto mandamiento. Yo creo que, miren, amados hermanos, a medida que conocemos de la Escritura, sí nos damos cuenta de lo que Dios nos está enseñando. Y definitivamente hemos cambiado. Hemos cambiado en muchas de nuestras rutinas en cuanto al día de reposo. Ahora considerándolo, tal vez pensábamos que de los 10 mandamientos, el día de reposo era el que estaba a un lado, pero no es así. No es así. El propósito de este mensaje no es señalar sobre ti el pecado de haber violado el cuarto mandamiento. No es ese el propósito. Sino, por el contrario, de que medites en este mandamiento y que vuestro devocional personal y corporativo pueda encontrar un verdadero deleite en Dios. Recuerda que nuestro verdadero reposo es Cristo y Él es el Señor del día de reposo. Amén. Vamos a orar.